9 de la mañana, 8 en Canarias. Cifras de contagiados que siguen creciendo. Vamos por los 60.000. Saben ustedes que son meramente indicativas. Siguen aumentando las víctimas mortales, aunque ya hay más de 4.300, pero por primera vez esta semana se redujeron con respecto al día anterior, y el dato de la esperanza son los 7.000 pacientes que ya han superado la enfermedad. ¿Pero qué más tenemos a esta hora, Pilar?
Vamos a tener la mirada puesta sobre dos temas en España. El primero es la reunión que mantiene hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con sus homólogos de los países de la Unión. Van a analizar las medidas de restricción y de movilidad decretadas por los estados para evitar la expansión del coronavirus. Y también vamos a seguir de cerca el operativo abierto por la Policía Nacional para localizar a un hombre que es sospechoso del asesinato de una mujer en León. Los vecinos de la víctima la escucharon discutir con este hombre poco antes de su muerte. Y, por supuesto, analizaremos las reacciones a dos anuncios que se han hecho esta madrugada en Estados Unidos. El primero es que Donald Trump, una semana después de referirse al coronavirus como un virus chino, ha mantenido una conversación cordial con Xi Jinping y ha anunciado que los dos países están trabajando en este momento juntos. Y el segundo es que el país norteamericano ofrece casi 15 millones de euros a cualquier persona que ofrezca información que demuestre la relación de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Y seguiremos también la bendición Urbi et Orbi, que hoy el Papa Francisco va a ofrecer en una plaza de San Pedro totalmente vacía. Será un momento especial de oración para pedir por el fin de la pandemia.
¿Y en la bolsa, Mañueco, qué está pasando?
Hola, Carlos. Pues la bolsa abre con un paso atrás después de la fuerte recuperación de las últimas sesiones. En tres días ha recuperado un 13%, lo que justifica que hoy se tome un respiro. El índice IBEX 35 baja en este momento un 2,5% hasta 6.850 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa acumula en esta semana una subida superior al 6%. Si no se estropean mucho las cosas, esta puede ser una de sus mejores semanas de los últimos años. La bolsa pone fin así a una racha de 5 semanas bajistas consecutivas, en las que había acumulado una caída del 35%. En general, en las últimas horas, los mercados han dado por buena la decisión del G20, el grupo de los países más ricos del mundo. Van a hacer todo lo que sea necesario para controlar la pandemia de coronavirus y sus efectos sobre la economía. El G20 se suma así a los esfuerzos colosales que han anunciado la Reserva Federal, el gobierno estadounidense, el Banco Central Europeo y otros organismos internacionales. Y los mercados agradecen el esfuerzo. Ayer, recordemos, la bolsa de Nueva York subió más de un 6%.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. 3 grados y frío en la Puerta de Alcalá. Hoy nos hemos levantado con un poco de lluvia, incluso con nieve en algunos puntos de la región y en el centro de la ciudad. Como está nevando, lloviendo, mucha precaución en la carretera. En el entorno del Goloso, en la 1, en San Chinarro, y en toda la zona norte de la M40, desde túneles del Pardo hasta Valdebebas. Además, hoy se ponen en marcha 5 nuevas líneas gratuitas para sanitarios entre hoteles y hospitales. La primera une el Hotel B y B de las terminales 1, 2 y 3 de Barajas con el Hospital de Torrejón y el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Desde ese mismo hotel saldrá otro bus que enlazará con el Hotel Marriott y llegará al Hospital de Henares. Y desde el B&B de la Terminal 4 habrá 3 líneas gratuitas que irán directamente hasta IFEMA, al Ramón y Cajal y la Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, se está hablando de, como saben ustedes, de si la administración está bien conjuntada, hay coordinación, no hay coordinación, si cada uno hace la guerra por su cuenta o no, si el Ministerio de Sanidad acapara todas las competencias que competen en esa materia, que antes estaban repartidas entre los diferentes gobiernos autónomos, o si ha permitido que cada guerra o que cada uno haga la guerra por su cuenta. ¿Qué cifras se dan en diferentes lugares de España? Miren, Andalucía es la región más populosa. No voy a decir la más popular, que popular es, pero, en fin, no porque gobierne el PP en coalición con Ciudadanos. Pero es la más populosa y presenta unas cifras desde luego hasta la semana pasada, que eran objeto de estudio por parte de algunas revistas incluso científicas, que daban, por cierto, las teorías más peregrinas, es decir, no, que si los andaluces somos esto, lo otro, si somos más de aquí, más de allí, si nos gusta esto, nos gusta lo de más allá, en lugar de decir que a lo mejor es que la gestión estaba razonablemente bien hecha. Que... Pero bueno, la mayoría de los casos se concentran en Málaga, Granada y Sevilla. Quería preguntarle al vicepresidente de la Junta de Andalucía algunas cosas. Don Juan Marín, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal? Pues echando el día, Juan. Bueno. Vamos a ver, las cifras de Andalucía, recordemos que Andalucía es la comunidad, si no me equivoco, con más número de habitantes en España.
Sí.
Y casi casi el mayor territorio. Pero bueno, viene a ser un país como Portugal. Pongamos, si lo ponemos de pie, es más o menos como Portugal. ¿Las cifras de Andalucía qué significan en comparación?
Bueno, yo creo que afortunadamente se ha hecho un trabajo de previsión con mucha antelación y hemos sido capaces también porque sufrimos una crisis con la listeriosis, te acordarás, de este pasado verano, donde incorporamos a equipos epidemiológicos a los centros hospitalarios de Andalucía. Ese personal se mantuvo después de esa crisis y, bueno, en cierta forma nos ha cogido un poco alerta, ¿no? Y hemos sido previsores y ya en el mes de enero, cuando vimos lo que estaba pasando en China, empezamos a hacer gestiones, a tomar decisiones y a ir preparando y formando también al personal, independientemente de que, lógicamente, en una situación como esta, las previsiones se pueden ver desbordadas en cualquier momento. Pero estuvimos haciendo un análisis desde el primer momento de la evolución de la pandemia, analizando también las necesidades que íbamos a tener. Ya en enero habíamos empezado a comprar 200.000 mascarillas semanales a una empresa de Jaén, para poder tener un estocaje y una previsión si finalmente llegara aquí y tuviéramos esas necesidades, igual que de otros equipos. Y se hizo un trabajo muy importante por los profesionales del Servicio Andaluz de Salud para, y también, lógicamente, por las personas que están al frente de las distintas responsabilidades en las distintas áreas, para poder un poco ser previsores, insisto, aún con la previsión, en cualquier momento podría desbordarse. Y ahora, pues, estamos preparados para un escenario terrible, ¿no? Si llegase, que sería pues el poder llegar en los próximos días, en la próxima semana, como así esperamos, a 9 o 15.000 personas positivas, o lo que significaría lo mismo tener que disponer de 1.000 UCI de cuidados intensivos y de más de 1.500 equipos de respiradores. Hoy tenemos todo eso preparado para lo que pueda venir dentro de una o de dos semanas. Pero a partir de ahí, lógicamente, pues ya serían escenarios completamente distintos en los que ya se está trabajando. Hace precisamente unos instantes hablaba con el consejero de presidencia, con Elías Bendodo, y me decía que estaba ya hoy trabajando en la con los equipos también de sanidad y de interior, preparando toda la logística para buscar pabellones, habilitar pabellones deportivos o centros como lo del Palacio de Congresos de Málaga o Sevilla, si no fuéramos a un supuesto que alcanzáramos los 25.000 afectados en Andalucía. Es decir, estamos intentando adelantarnos, eso es lo que hemos hecho, y quizás por eso los resultados aquí no sean tan lamentables como los que estamos viendo en otras partes de nuestro país.
Suministro sanitario sin mando único. Ahora mismo, yo creo que de esto se podría escribir un libro. Ahora mismo el mando es único, pero el ministerio les ha dicho hacer lo que podáis o buscaros la vida.
Sí,
a las diferentes comunidades autónomas.
Más o menos, y no sabe cuánto lo agradecemos, porque realmente, en el caso de Andalucía, igual que de otras comunidades autónomas, pues nosotros hemos ido rápidamente hace ya una semana a los mercados a comprar material. Ayer mismo nos llegaba 1 millón de mascarillas que habíamos comprado en China. Gracias también a algunos contactos de empresarios españoles que nos están haciendo esta labor muy fácil porque tienen habitualmente, trabajan allí y es mucho más fácil contactar con los proveedores. Y no solamente eso, hemos comprado en total 7 millones de mascarillas, estamos fabricando nuestros propios respiradores, estamos también fabricando en nuestros hospitales desde hace ya un mes y medio los PCR, por eso podemos hacer casi 3.000 pruebas diagnósticas diarias. porque todavía estamos a la espera de que nos lleguen los del gobierno de España. Y hemos tenido que lamentar pues que ese material que inicialmente bajo el mando único se tenía la previsión de hacer llegar a las comunidades autónomas, pues que lamentablemente no hayan llegado. Y te pongo un dato. Ayer anunciaba, creo que era el ministro de Sanidad, que Andalucía se habían enviado 800.000 mascarillas. Y en Andalucía, a esta hora que estoy hablando con Carlos Herrera en COPE, hemos recibido 251.930 mascarillas. Con eso lo tenemos para una semana. Bien. O sea, esa es la realidad. Entonces, si el gobierno de España tiene dificultad para poder acceder al mercado o no puede comprar de una forma tan rápida como lo podemos a lo mejor hacer otras administraciones, le agradecemos enormemente que se nos haya dejado desde ayer, antes de ayer prácticamente, poder hacer las gestiones por nuestra cuenta, porque al menos hoy podemos decir incluso que estamos en condiciones, como ayer se hizo, de ceder respiradores a la Comunidad de Madrid, que se nos pidió por parte del Ministerio, porque tenemos un estocaje en Antequera almacenado que de más de 1.500 respiradores disponibles, entre los que ya están ubicados en UCI, en centros hospitalarios y en un almacén que tenemos de logística en Antequera preparado, y seguimos fabricando. Estamos fabricando respiradores. Cada dos horas tenemos un respirador nuevo, es decir, y lo estamos haciendo gracias al trabajo de la Universidad de Málaga, del Hospital Reina Victoria y de un grupo de investigadores científicos han desarrollado este proyecto, que hemos sido capaces de homologarlo y que podemos empezar a disponer de ellos también.
Y a ustedes les han querido tangar también, como han tangado al Ministerio de Sanidad con test que no eran, bueno, que al parecer eran un poquito filfa.
No, porque hemos ido a las empresas que el gobierno chino nos recomendó, a las que estaban homologadas. O sea, yo creo que era tan sencillo como esto. El gobierno chino mandó un informe de empresas homologadas para el suministro de material sanitario. Y yo creo que lo que ha sucedido, al menos en lo que me ha llegado, es que una de las empresas a la que el gobierno de España le ha comprado este material, estos test rápidos, pues resulta de que no era de las que estaba en ese listado. Entonces nosotros hemos ido a lo que se nos ha dicho y hemos acudido a los proveedores que se nos habían comunicado de forma oficial, ¿no? ¿Qué ocurre? Es verdad que incluso así estamos teniendo algunas dificultades para conseguir algún material, porque ahora mismo el mercado es mundial, es decir, todos los países del mundo están comprando material sanitario a China. Uh-huh. Y por eso quizás incluso el precio se encarece. Es triste, pero es así. Hay mucha gente, como tú sabes, que en este momento está haciendo el agosto, ¿no? Como decimos aquí, cuando estábamos comprando mascarillas a 0,28 céntimos, hay ya empresas que están vendiendo las mascarillas a 3 euros, ¿no? Entonces, pero eso es inevitable, son la oferta y la demanda. Pero independientemente de eso, necesitamos también recursos económicos, Carlos. Yo te soy muy sincero, desde la lealtad que estamos teniendo con el gobierno de España, de los 91 millones de euros del plan de contingencia que se asignó a Andalucía, a esta hora, repito lo mismo que te dije antes, en la que estoy hablando con Carlos Herrera en COPE, en la cuenta corriente de la Junta de Andalucía, el gobierno de España ha ingresado 3 millones de euros. Yeah. O sea, y eso era 50 millones para política social, para todo lo que son residencias, lo que son ayuda a domicilio, y otros 41 millones de euros para sanidad, para compra de material o para contratación de personal, que como tú comprenderás, con esa financiación ahora mismo no tenemos ni para comprar mascarillas. Hace falta más agilidad y más eficacia en un momento como este, y estamos echando en falta pues esa diligencia que es necesaria en un momento de emergencia, ¿no?
¿Y qué consecuencias económicas para una comunidad como esta nuestra, donde el turismo es alimento fundamental, donde las citas socio-religioso-culturales, festivas, son fundamentales para la atracción, para el gasto, para la inversión, para muchas cosas? Todo se ha ido, en fin, hay tantas cosas, desde los museos de Málaga hasta las ferias, hasta los patios de Córdoba. Las pérdidas en Andalucía, yo no sé exactamente cuánto podrían alcanzar.
Bueno, tenemos un escenario ya calculado para una parálisis de actividad de casi dos meses, donde el impacto económico podría suponer un 30% de la facturación del año. Es decir, estaríamos hablando que si en 2019 hemos cerrado el mejor año de la historia del turismo en Andalucía, con 32 millones y medio de turistas y 22.000 millones de euros de aportación al PIB, pues muy fácil calcular, el 30% de 22.000 millones, estaríamos hablando de por encima de los 7.000 millones de euros de impacto económico ya directo. Y en empleo, pues en este momento el 93% de las empresas del sector turístico, como comprenderás, ha presentado ERTES. Es decir, la parálisis de estos dos meses puede llevar a que de los 450.000 personas ocupadas en el sector turístico, pues podamos estar en unos mínimos históricos de en torno a 20, 25.000 activos, ¿no? Es decir, el impacto económico es brutal, pero al margen de esa cuestión, Carlos, yo creo que la suerte, entre comillas, es esa potencialidad, esa fortaleza del sector turístico, esa profesionalidad que hay, que en el momento en el que podamos salir nuevamente de esta situación, creo que vamos a tener una recuperación mucho más rápido que otras comunidades autónomas y que otros países del entorno. Ya desde Turismo Andaluz hemos preparado un plan de contingencia y hemos reformulado el plan de acción turística 2020 para poder salir primero a un mercado nacional, que sería el primero que se podría recuperar. Tengo que recordar que el 67% del turismo, de la facturación del turismo andaluz, es turismo nacional, y también a un mercado andaluz, porque cada vez son más los andaluces que les encanta descubrir su tierra, ¿no? Y después, ya con posterioridad, una segunda fase en la que atacaríamos los mercados internacionales en función de cómo vaya desarrollándose también la pandemia en otros países.
Claro, en función de cómo estén los demás, es que también eso hay que verlo. Juan Marín es vicepresidente de la Junta de Andalucía. Me alegro mucho, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Hasta pronto.
Saludos a todos.
Bueno, yo creo que era interesante esto que contaba, ¿no?, acerca de... yo creo que la revelación es la de que el Ministerio, en un momento determinado, el de Sanidad, ha dicho: Quillo, yo tengo la competencia, pero buscaros la vida.
Tiro la toalla directamente. Sí. Por cierto, ¿qué ha pasado con...? Porque el Ministerio de Sanidad el domingo anunció que había empezado a distribuir 640.000 test. Luego llega la primera partida de 9.000, se dan cuenta, le advierten los laboratorios de que eso es una chapuza y los tiran para atrás. Pero ¿qué pasa con los otros 630.000? Han llegado ya,
se están llegando.
Pero no pueden devolver 630.000. Es decir, estaban todos fake.
Están llegando
a las comunidades autónomas.
Lo que estaban mal eran 8.000. Y lo segundo, 9.000, hay 9.000. Hay algo que decía Carlos al principio, que me parece que es muy interesante y que tiene mucho que ver con la entrevista con Juan Marín. Territorialmente esto no está funcionando. Todas las comunidades autónomas están protestando de alguna manera. No sé si conviene la centralización o la descentralización. Yo no soy un experto para decirlo, pero desde luego lo que sí veo es que esto es una de las consecuencias que tenemos que sacar después de esto, es que el funcionamiento territorial de las 17 autonomías, el Estado autonómico, pues a lo mejor tiene que sufrir algún tipo de cambio en lo educativo, en lo sanitario, que es el Estado de Bienestar, en la financiación, evidentemente. Y yo creo que este es un tema muy serio. De la misma manera que pienso que no se va a poder gobernar como hasta ahora, no se va a poder gobernar así, ni hacer otras muchas cosas como se está haciendo, yo creo que esto es fundamental. Y esto me parece, Carlos, que tú lo decías al principio.
Sí, sí, sí.
Y creo que es una enseñanza que tenemos que sacar. Y lo que ha dicho Marín viene a corroborarlo. Si tenemos un gobierno que no es capaz de gestionar esto, porque obviamente pues hay muchos agujeros en la gestión, no digo yo que sea un caos, pero a veces se parece, hombre, algo tenemos, alguna competencia tenemos que ceder a las comunidades autónomas, o pedirles algún tipo de ayuda, o cederles algún tipo de responsabilidades.
Fernando, eso se lo dices, Fernando, a Torra, a los socios del gobierno.
No, a Torra no le digo nada.
A los socios separatistas que están apoyando este gobierno.
Pero yo tampoco,
un momento. Un respiro. Let me take a breath, ¿no? Es así un poquito de... Porque está aquí el tron Ángel Espósito, lleva a la criatura desde las 9 de la mañana dando vueltas en Cope Tres Cantos.
Antes.
Eso.
Oye, alguien tendrá que reconocer algún día
el mérito de los que dirigimos tertulias confinados, de los que intentamos dirigir a los tertulios. Alguien tendrá que reconocernos ese mérito impagable. En fin, oye, voy con dos historias, si me permitís, por romper un poquito el tema. Una escalofriante y positiva, y la otra, francamente, maravillosa. Mira, la primera, voy muy rápido. Ayer hablé en la linterna con el hermano Juan Antonio Diego. Es un hermano de San Juan de Dios. Dirige el hogar Santa María de la Paz. Si sales por la carretera de Burgos, a la derecha, detrás de los Agustinos, pues justo enfrente de la Moraleja, seguramente el sitio más rico de España. Bueno, pues enfrente, en la M40, está este hogar. Es un hogar donde, desde hace ya un montón de años, recogen a hombres de la calle. Hombres que han sido, pues como cualquiera de nosotros, ¿eh? Son gente que casi siempre son homeless, bueno, son varones. Pues claro, esta gente está confinada. Te puedes imaginar la situación. Y le dije, bueno, cómo les tratas, qué les dais, qué les ofreces. Y me pidió. Es escalofriante, ¿eh? Mira, escucha a Juan Antonio.
Sobre todo leche, ahora mismo. Pero bueno, siempre he recibido todo. Siempre bien recibido todo. En el otro albergue que tenemos de San Juan de Dios, ahí es un caos ahora mismo, era un albergue nocturno y ahora están más de 130 personas que están encerradas, con lo cual no se contaba con gente que iba a comer. Bueno, allí también necesitan alimentos, ¿no?
Hogar Santa María de la Paz, hermanos San Juan de Dios. Están pidiendo leche. Es espectacular. Bueno, lo que se puede hacer ya se sabe. Oye, y mira qué historia, para que veas cómo la vida tiene dos caras. Ayer mi colega, mi hermano Rubén Corral, cogió un taxi para ir al curro, él es de los que está en la redacción. Y en el taxi, pues la taxista le contó pues lo que está pasando. Y dos días antes, el martes, a las puertas del Gregorio Marañón del hospital, pasa un coche, se salta un control de policía, y en ese coche iban Agustín y su esposa. Mira, escucha a Agustín.
Yo iba en mi propio coche y la policía venía detrás mía porque, claro, me tuve que saltar, son los cuatro semáforos que hay en O'Donnell. Entonces, claro, iba con los intermitentes, lo típico, todo nervioso, que no llego. Pues claro, ya la policía se puso detrás mía como diciendo algo pasa, lógicamente.
¿Sabes lo que pasaba?
¿Qué pasaba?
Pues que su esposa, Sherezade, estaba de parto. Tuvo que parar el coche en la acera con la policía. La mujer se puso a parir en la acera, la pobre.
La pobre hija.
Nació la niña a 50 metros del hospital, salieron los sanitarios corriendo, la otra en la acera, y Argentina, la taxista que llevó a Rubén, salieron todos corriendo a la parada del taxi, y mira lo que cuenta Argentina.
Estábamos ahí en la maternidad de O'Donnell, en la parada de taxi, estábamos un compañero y yo, y de repente vimos que pasara uno corriendo, y claro, ya miro para el espejo y veo a una chica tumbada en el suelo y el otro policía que se iba para allá. Claro, yo salí corriendo y la vi ahí tumbada y estaba la pobre ahí, que había roto aguas, que no se podía mover.
Bueno, pues al final, Lucía nació en la acera de la calle con él.
Mira.
Está estupendamente, gracias al padre Agustín, que se saltó en los semáforos, gracias a la poli que echó a correr, a los sanitarios que salieron, a Argentina y los taxistas que se pusieron a ayudar, y por supuesto a Xereza de la madre, que aguantó como una campeona.
Querido Tron, bueno, pues date otro paseíto por el salón.
Venga, oye,
¿tienes, el locutorio en el salón o lo tienes en el despacho? ¿Dónde
lo tengo en el salón.
Eso es.
Sí, lo tengo en el salón. Luego, todos los días, a partir de las 6:00, monto el locutorio y aquí nada más entra en el salón mi productora ejecutiva Pilar, que ya lo que le faltaba a la pobre, aguantarme y encima currando. Pero en fin. Sí. Oye, qué ánimo con los tertulianos. Venga, ya, adiós.
A ver,
adiós. Chao. Adiós.
A ver, tenéis un minuto porque llega mi Marijosa enseguida.
Yo un minuto. Quería decir una propuesta.
Venga, una propuesta, Marme, y una Gundín.
Está habiendo ERTES en todas partes, ¿por qué el gobierno no hace un ERTE o un ERE o algo?
¿Con qué? ¿Con sus ministros?
Con sus ministros.
¿Claro? Si sobran un montón, si no están haciendo nada. ¿No es una buena propuesta?
Vale, ya, tomo nota. ¿Y no, la de Gundín? Bueno.
sobre lo que no está cayendo encima, para mí es realmente importante que esos test que han anunciado el ministro de Sanidad, que tienen que llegar a las comunidades autónomas, lleguen ya, sobre todo aquellas comunidades que están conteniendo con bastante eficacia la epidemia. Estamos hablando de Andalucía, pero también de otras comunidades, Cantabria y demás. ¿Por qué? Porque esos test les van a permitir a los médicos y a los consejeros y a los gobernantes saber dónde tienen que focalizar la atención. Eso es fundamental. Llevamos muchos muchas semanas de retraso y encima están comprado mal, es un desastre. Pero a ver si conseguimos saber dónde está el bicho y cómo poder aislarlo con mucha más eficacia.
Ahora permítanme que Sony 25, ya saben que a esta hora todos los días queremos darle otra mirada. Canta, canta, miña gente.
Canta, canta, miña gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Dándole un poquito de color a estos días con María José Navarro, bravo ahí.
Bravo ahí, Herrera. Mira, Herrera, hay muchos jóvenes, me da la sensación a mí, que se están uniendo mucho más a sus abuelos, estos días que estamos más juntos en la familia, y están descubriendo muchos secretos impagables que escondían los abuelos. Santiago nos ha presentado a través de las redes sociales a su abuela que tiene 90 años, se llama Olga, pero a ella le gusta que la llamen Lucy. Lucy fue pianista y profesora de música, pero desde hace tiempo no reconoce a las personas, ni siquiera sabe cuál es su casa, pero se sienta al piano y todo cambia.
Pues el piano no se le ha olvidado.
No se le ha olvidado nada, ¿eh? El poder de la música y de la mente. Imagínate, ahí sigue. Herrera, somos muchos las mujeres de cierta edad que ya hemos perdido absolutamente la vergüenza. La cierta edad te da un no sé qué, como que se te suelta la faja. Bien, esta coetánea tiene la solución para la escasez de mascarillas.
Como las mascarillas, estamos que no tenemos nadie mascarillas, pues yo he pensado lo siguiente, todos tenéis en vuestras casas un calzoncillo de vuestras parejas, esposos o lo que sea. Forma de hacer una mascarilla. Se coge el calzoncillo, se mete por aquí, se baja. Solamente tenéis que pensar una cosa y una precaución tener siempre. Siempre, siempre lo cagao para afuera, por favor. Loco.
Qué buena es la edad para algunas cosas, porque es que ya te da lo mismo todo y te haces un vídeo desde tu casa.
Ay, señor.
Te escuchaba esta mañana con Pilar y decías que adorabas el acento asturiano.
Sí.
Te voy a presentar, igual lo conoces, a Joaquín Xoacu Pajarón, que sí, es un humorista asturiano. Sí. Bueno, está dedicándose a observar estos días cómo nos está yendo con esto del coronavirus. Cada día le toca un sector, hoy a la policía.
Hay policías que les da ahora por hacer coreografías, bajen del coche, ponen musiquina y ponense a hacer coreografías, ¿eh? Compañía, brazos arriba, puños hasta arriba. Eso no ye de los titiriteros. Nosotros vivimos de algo. Policías que hacen comedia. Policías que se dedican al humor, que cogen el chiflo este de megafonía y se ponen a contar cosas graciosas. Yo no voy por ahí con una placa. Y tengo una de la espalda, que podía ir con mi placa de la espalda. Hice una vez una placa porque doléame la columna vertical y yo no voy con mi placa diciendo policía del humor. Venga a contar chistes, venga a comer. Vais comiéndome el terreno, vais comiendo el terreno a la gente de las artes escénicas.
Cada día lo dedica a un sector, es maravilloso. Yo me lo estoy pasando bomba.
Adoro Asturias.
Y acabo con una familia musical. Es una pareja con un bebé de meses. Que para llevar esto mejor de la cuarentena han hecho una adaptación de un clásico de Sabina. Te comento, te describo. Papá gafúo, mamá con mucho carmín rojo y el niño flipándolo.
Aquello duro. Lo que tarda en llegar la vacuna de China o Japón. Tocaba salir. Y cuando nos vimos por la calle, no dio por reír. De pronto me vi como el perro de alguien paseando a la punta del puerto. Me dejó unos audios de WhatsApp, unos memes con gracia y muy pocos euros. Tenían razón.
Ya son las 9:30 de la mañana, 8:30 en Canarias, de nuestro Bravo ahí enseguida. A Luis del Val. Pero antes Securitas Direct nos quiere contar algo importante.
Sí, además, ya que hablamos de cosas buenas, pues desde luego sentirnos protegidos es algo muy importante. Y en Securitas Direct llevan mucho tiempo haciéndolo, tanto dentro como fuera de casa. Tu hogar, tu negocio, tu familia protegida. Pero ahora, pues oye, más que nunca están aquí en caso de que los necesitemos. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, un mensaje de ellos. Cuídate mucho. Securitas Direct. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Queda mucho. Queda mucho. Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomar.es. Ante todo, profesionales, Bricomar.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la imagen que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Cualquiera de las chicas que conozco, desde mi mujer hasta mis compañeras de trabajo, en caso de estar bajo la piel de Irene Montero y les hubieran preguntado sobre su responsabilidad en la manifestación del 8 de marzo, hubieran respondido más o menos así. Mire, nunca tuve información de que el coronavirus era tan peligroso. No solo yo, sino que muchos de sus compañeros periodistas en todos los medios rebajaban la importancia de su amenaza. Incluso un partido como Vox, tan alejado de mi propia ideología, convocó una concentración masiva en las ventas. Pero pese a todo, me siento culpable de esa ignorancia y querría pedir perdón a todos los españoles. Y en primer lugar a mis hijos, porque yo misma enfermé y los puse en peligro. Ninguna madre, de manera consciente, pone en peligro la salud de sus hijos. Y si soy culpable de ignorancia, pido perdón a todos. Y repito, empezando por mis hijos. Dice esto y queda como una señora. Pero como su raciocinio ideológico se ancló en los 15 años y ha sustituido la lógica por la adolescencia intelectual, dijo que todo esto era una maniobra de las derechas para desprestigiar la lucha del feminismo. La Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea, los médicos, los científicos, todos, manipulando como ogros de la derecha contra el feminismo. Vale, señora ministra, lo que usted diga. Les propongo un juego ahora que están encerrados. Un grupo de 5 parejas quieren organizar un gran viaje. Uno de esos viajes que se hacen pocas veces en la vida. Digamos, 15 días y 3 países. Es un lío de vuelos, alquiler de coches, reservas, etc. Entre esas 5 parejas, una de las chicas es Irene Montero. El viaje cuesta una pasta. E Irene Montero se postula para ser ella la organizadora del viaje, de los billetes de avión, de las reservas, y que nadie se preocupe. Pregunta, ¿se fiaría usted? Gracias por participar en el juego. Comprar material sanitario no es un juego, es un material delicado y caro. Y fíjense, no le voy a echar al gobierno la culpa de haber sido víctima de un tocomocho, incluso de la desidia de no haber echado una ojeada a la lista de empresas solventes que proporcionó la Embajada de China en España. Lo que me irrita es la explicación del ministro, que resuelve este retraso que puede costar vidas en algo así como que encargamos un besugo de buena calidad, cuando llegó alguien se dio cuenta de que los ojos del besugo estaban turbios, nos percatamos de que no estaba en condiciones de consumirlo, lo devolvimos y ya está. Menos mal que la ministra de Defensa es Margarita Robles, porque si fuera el señor Illa, compraría un submarino, lo probarían en Cartagena, se hundiría como en el chiste de Gila, se ahogarían los tripulantes y el ministro diría que habría que devolverlo y comprar otro. Menos mal que el 99% de la población cumple las instrucciones y los trabajadores de sanidad, el ejército, la Guardia Civil y las policías y empleados de los mercados y transportistas y cientos de miles de personas a diario se juegan el contagio para que España siga funcionando y ni siquiera Irene Montero lo puede impedir con sus boquirrotas declaraciones.
Hola Rosa Díez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas la mañana?
Pues bien, estupendamente. Está empezando a salir el sol, aunque dicen que va a hacer mucho frío o que hace frío, pero desde casa no se nota, así eso que muy bien.
Vamos a ver la semana en tres tuits de Rosa Díez Glez, en esta red en Twitter. La primera, haciendo referencia a unas declaraciones de Pablo Echenique, que es su secretario general, bueno, es uno de los cargos de Podemos, portavoz en el Parlamento, hablando del sistema impositivo justo, de los millonarios, de los recursos. Dices, la solidaridad no es caridad, es una reacción de humanidad y compromiso propia de ciudadanos decentes. Caridad es lo que practicabas tú con tu empleada a la que ni siquiera pagabas la seguridad social, que es su derecho, no tienes vergüenza. Porque Echenique decía, puestos a hacer caridad, hagámosla bien, ¿no?
Sí, no, y decía que eso de que un millonario decida personalmente dar dinero, aunque sea para cosas buenas, pues que eso que hay que ponerlo en cuestión. Bueno, ese es uno de los muchos miserables tuits que ha hecho Echenique y toda su gente en contra de personas que no solamente ejercen solidaridad y no caridad, sino que se comportan como ciudadanos ejemplares y ciudadanos decentes. No como ellos, a los que no, ellos me refiero a Podemos y a toda su panda, a los que no se les conoce ni una buena palabra ni una buena acción. O sea que, en fin, es que da asco. O sea, son incapaces de hacer cosas buenas y quieren impedir por todos los medios que haya gente, buena gente, que haga cosas buenas en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Es que es deplorable. Antes has puesto tú unas palabras del presidente de la Junta de Galicia, precisamente de que en la que esta contestaba a esta gentuza que le recrimina que haya mandado respiradores a Madrid. O sea, cuando en Francia hemos visto a Macron que en un tren medicalizado lleva enfermos a zonas del país que tienen más capacidad de atenderlos. Es que han perdido la humanidad. O sea, es que son gentuza y hay que destacarlo.
El segundo tuit, nada es más tóxico que la mentira. La pandemia empezó el 9M. Calvo, negativo, no concluyente. Tomamos las medidas necesarias desde el primer momento. Y por si faltaba algo, hoy llega Tezanos. La luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Brandeis, el gobierno de Sánchez es eclipse total. Mentirosos. Acerca de las declaraciones, sí, Brandeis.
Sí, bueno, Brandeis, que es un, vamos, era un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en un alegato muy conocido explicaba que lo mejor es la verdad para curarlo todo, la verdad y la transparencia, ¿no? Entonces, y dio esa frase, ¿no?, de que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Claro, con este gobierno y con toda su tropa, pues es fácil llegar a la conclusión de que tenemos un gobierno de eclipse total. O sea, que es todo mentira. O sea, todo mentira, todo oscurantismo, todo chapucería. O sea, en fin, Inda ahora reconoce el ministro, este ministro que decíais antes que el Ministerio de Sanidad siempre fue una María. Pues no, no es verdad. Hemos tenido casi grandes siempre ministras de Sanidad. Casi, no, casi hemos tenido, siempre, por ejemplo, a Ana Pastor como ministra de Sanidad.
¿La he citado yo, Ana Pastor? No, he hablado de Leire Pajín.
No,
he
digo,
hablado,
pero
he hablado
como
de Celia Villalobos.
Bueno, pero déjame, escúchame, que no estoy metiéndome contigo. Estoy diciendo que depende de las personas. Y tenemos, pues, un ministro de Sanidad a la altura del resto del gobierno, a la altura del presidente del gobierno, del vicepresidente segundo, de la vicepresidenta primera y de todos los demás. Y esto es una tragedia para el país. O sea, también decíais, no, yo quiero que le salga bien a Sánchez. Hombre, yo quiero que le salga bien a España, hombre. No, nos va a salir bien a los españoles, a pesar del gobierno, a pesar de sus mentiras, a pesar de sus chapuzas, a pesar de haber escondido la realidad, a pesar de no haber alertado, a pesar de no haber prohibido lo que podían prohibir. No solo el 8M, también la mascletá, hombre, esa a la que tan sonrientemente fue el chulo del ministro de Transportes y se hace una risa cuando dice delante de la tele que él estuvo en la mascletá. Es que es una vergüenza todo. Y yo, en fin, creo, ya sé que es mejor no indignarse, pero sería hipócrita si no nos mostráramos cómo nos sentimos.
La tercera sigue la alarma. Estamos en manos de una cuadrilla de inútiles. Titulas. Este es un tuit como de no hacer prisioneros. Se prorroga el estado de alarma gracias al voto del PP, Vox y Ciudadanos. Sigue la alarma en España por la ineptitud y la soberbia del gobierno de Sánchez. Las comunidades autónomas salen al rescate a comprar material sanitario. Iglesias se salta la cuarentena y no le multa nadie. Suma y sigue. Es un resumen, entiendo.
Pero, a ver, es que es un resumen incontestable, ¿no? Uh-huh. Lo dramático no es el tuit. Lo dramático es que es verdad. Es que eso es lo que nos está ocurriendo. Es que ese es el drama. Que sigue el estado de alarma que tenía que seguir, no gracias a los que le pusieron en la Moncloa a Sánchez y a toda su cuadrilla, sino gracias a la responsabilidad, al sentido de Estado de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular, que lo hacen no por Sánchez, que lo hacen por los españoles, porque lo tienen que hacer. Sigue la alarma a pesar de que estamos alarmados. Yo estoy alarmada. Con este gobierno estoy alarmada. Estoy alarmada por el virus, estoy alarmada por la falta de material que tienen los sanitarios, las personas que están en la calle. Estoy alarmada. Pero lo que me alarma es este gobierno. Oye, que lo de los test no es una anécdota. O sea, que es la demostración de la incapacidad, de la estulticia, de la inanidad y de la irresponsabilidad, porque después que se descubre, que gracias a Dios que se descubrió que los tests que no se utilizaron, quiero decir, porque si no, fíjate tú cuántos falsos negativos hubieran dado.
Se utilizaron, Rosa, se utilizaron.
Pero poco.
De 25,
pero
por ejemplo, de 25 dieron 22 falsos.
Pero gracias a que no se utilizaron con carácter general, gracias a que se devolvieron, gracias a todo eso, no tenemos un problema mayor. Bueno, pues esto es consecuencia de esa forma de hacer las cosas, de que tenemos un gobierno que fue elegido todo él para hacer propaganda y, claro, les toca gestionar una tragedia, les toca gestionar una cosa que no es para adolescentes, que es para personas mayores, para personas responsables. Que, por cierto, oye, Herrera, que también esto quiero recordarlo, de lo que les importa, bien que se ocupan, ¿eh? Eso no se les olvida. Bien que se han ocupado de meter las iglesias en el CNI modificando el Real Decreto de la Alarma. Bien que se han ocupado de resolver el tema de los indultos, por si acaso, metiéndolo también de coladilla ahí en el Real Decreto. O sea, de lo que a él, a Sánchez y a toda su tropa le preocupa, de eso bien que se ocupa. De las cosas que son para todos los españoles, de las cosas que nos preocupan y que nos angustian y que nos agobian ahora a todos los españoles, en eso cometen errores. ¿Por qué? Pues porque su mente no está en España, no está pensando en los españoles. Están, desgraciadamente, y lo digo con tristeza, están a lo suyo. Y esto es un drama. Menos mal que estaba en el Congreso de los Diputados el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Menos mal. Y gracias a que ellos estaban allí, hoy tenemos prorrogado el estado de alarma. Que no se nos olvide, porque recordar es un deber de todos.
Ahora permítanme ustedes que tenemos otras cosas que contarles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, acabo mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Pregunta, ¿qué puedes encontrar en la nueva sección Salud del Mundo cada domingo? Por ejemplo, salud divulgativa.
Consultorio de dudas.
Consultorio de dudas.
Nutrición y bienestar.
Nutrición y bienestar.
Contenido útil y práctico.
Útil y práctico.
Tono positivo y cercano.
Positivo y cercano. Disfruta con la nueva sección Salud del Mundo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Vodafone creemos que en estos momentos lo más importante es la seguridad de todos. Por eso nuestras tiendas y atención telefónica están disponibles solo para servicios indispensables. Aún así, seguimos a vuestro lado las 24 horas en la app Mi Vodafone y en nuestra web para todo lo que necesitéis. Consultar facturas y consumo, abrir incidencias, contratar cualquier producto o recargar el móvil. Es el momento de seguir juntos en digital. Estamos con vosotros en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Bueno, me imagino que este fin de semana de crucero, como dice el chiste, ¿no? Cruzo para la cocina, cruzo para la sala, cruzo para el cuarto y así. ¿Qué va a hacer Rosa de comer hoy?
Hoy voy a poner purrusalda.
Ah, mira qué bien. ¿Y Fernando qué va a hacer de comer?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Alguna lata de sardina, seguramente. Pero oye, déjame que te cuente lo que hizo mi hija, no lo que hice yo. Lo que voy a decir yo que no tiene interés, porque creo que esto sí tiene interés. Si se enterase de que te lo cuento, me mataría, pero está ahora mismo dando clase virtual a sus alumnos, ¿no? Uh-huh. Y por tanto no lo está escuchando. Ayer la llamaron, ella es donante de sangre, la llamaron, vino un camión aquí a Tres Cantos de estos de donantes y fue a donar. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Había 120 personas en cola para dar sangre.
Qué bien. Ayer, pues hombre, esto... si son personas además que han salido de... del coronavirus, mejor, porque tienen allá anticuerpos, ¿eh?
No, supongo, bueno, no sé qué tipo de gente era, pero supongo que sana todo el mundo y lo que sea.
Oye, pues,
pero fantástico, ¿eh?
Pues
fantástico.
Yo os he traído hoy la entrada de la Macarena. Ayer fue la de la Esperanza de Triana, conmovedora, y hoy con el capataz, mi buen amigo José María Rojas Marcos, con la marcha Macarena de Abel Moreno, entró la Macarena en su templo. Pero antes dime, Marme, ¿qué vas a hacer de comer?
Pues yo voy a hacer pochas, que tengo congeladas afortunadamente,
qué ricas,
con almejas.
¿Pochas verduras?
Ahí,
No,
no, la poza son... es una cosa que hay en septiembre en el País Vasco.
Que son alubia las alubias blanca, frescas.
Fresca, claro, verdura, eso es verdura.
Es la alubia cuando no se ha secado, que sea. Que
es,
se
llama, es legumbre, es legumbre.
No, 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 la, hay pocha legumbre y pocha verdura.
Bueno, pues son las alubias que no se han puesto secas. Y entonces son legumbres frescas que se congelan y luego las ponemos. Ayer las puse yo.
Eso es.
Pues yo compro en septiembre y congelo muchas. Entonces cuando me quedan voy a hacer pochas con almejas.
¿Y qué va a hacerse hoy de comer Gundín?
Hola, Gundín. Gundín se ha ido a hacer la comida.
Está en el balcón, está en el balcón, está en el balcón. Malconia.
Una broma, ¿me dejas hacer una broma muy mala, muy mala?
Sí.
¿Sabes cómo le llaman a la Ruber?
¿Cómo?
Ruberlingrado.
Oye, Herrera, y a mí me dejas hacer un anuncio, sí, de interés general.
Adelante.
No, mira, como tenemos mucho tiempo, yo estoy dándole vueltas y hablando con algunos expertos sobre la posibilidad de imputar penalmente a los miembros del gobierno.
¿Ya les ha puesto?
A ver, yo creo que no se trata de hacer un titular un día y una cosa así, bueno, que dé un poco marcha y que suene a venganza, sino de que se haga justicia. Yo recuerdo cuando llevamos a la audiencia una querella en la Audiencia Nacional por el caso Bankia, que entonces la misma fiscalía decía que era imposible y resulta que haciéndolo bien, pues fue posible. Entonces yo me pregunto si la conducta de los miembros del gobierno, que no el gobierno, que el gobierno no delinque, tiene alguna responsabilidad penal.
Pues bueno.
¿Puedo estar en desacuerdo con eso?
Sí, defender, claro.
¿Sin defender al gobierno? Hombre,
yo me
no
lo
es el
pregunto.
Momento.
A ver,
no
escucha,
es el momento.
Damas y caballeros.
No es momento de ponerlo.
Damas y caballeros.
Bueno, tú te vas a hacer de comer, Elena.
Vamos a escuchar a Rojas Marcos y a su cuadrilla.
Bueno.
Y al Carmen de Salteras.
Vamos a echarle casta y corazón.
Y a la Macarena. Y que se estremezca el mundo.
No dormirse ustedes, marcando y siempre llamándose. Vamos a echarle casta y corazón. Vamos arriba. Venga la gente buena. No dormís atrás, no dormís atrás. Dios bendito, Dios Macarena. Para costaleros macarenos, de verdad. Con corazón, con sentimiento. Ya tenéis la batería cargada para todo el año. Para soñar con esto todo el año. Qué cosa más grande. Vamos a echarle casta. No dormís atrás, no dormís atrás. Disfruta ustedes, pero sé obediente. Siempre llamándose. A la derecha atrás. A la derecha atrás. A la derecha atrás. Siempre arriba con ella, valiente.
Dale.
¡Viva la vida de la esperanza!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que la estoy viendo. Acaba de pasar el arco. Está enfilando su entrada. Atentos a lo que se manda.
A derecha adelante un poquito.
Mira qué bonito.
¡Ole la gente buena!
Mira qué bonito.
¡Ole la gente buena! ¡Ole la gente buena! Vamos a echarle casta y corazón.
Yo sé que ustedes están viendo a la Macarena ahora mismo. Porque los corazones ven mucho más allá de lo que creemos. ¡Vámonos!